Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Uno Corintio?
Dones espirituales.
Corintios 12:1.
Pero primero, para tener el contexto un poco del tipo de gente que tenemos allá, el 1 Corintios 11:20-22.
1 Corintios.
Primera de Corintios 11:20-22. Justo el capítulo anterior, antes de la instrucción, antes de la instrucción sobre la Santa Cena. Ya. Porque va junto. Pablo no cambia de tema. Y el porqué del capítulo 12 es para seguir lo que está explicando en el capítulo 11.
En el 11, ya.
1
Corintios 11,
20-22. El 8.
Porque cuando os reunís en uno, eso no es para comer la cena del Señor. Pues cada cual se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se haya embriagado. ¿Acaso no tenéis casas en donde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
Aquí tenemos el contexto, el tipo de iglesia, el tipo de relación que tenían entre ellos. Estaban gente que vivían por sí mismo. Venían a la iglesia, pero con su propia manera de pensar. Tomaban la Santa Cena y venían con su propia comida y se comían su comida y se embriagaban. Cuando al lado el otro no tenía como para comer y tomar. No tenían una visión de cuerpo. Y después de esos versículos está instruyéndolos acerca de la Santa Cena y acerca de la necesidad de discernir el cuerpo, que es importante. Y después, en este mismo pensamiento de definir la necesidad de vivir en un cuerpo, en una comunión, uno con los otros, está enseñando sobre los dones espirituales. Y aquí el capítulo 1 dice: pero no quiero que ignoráis, hermano, acerca de los dones espirituales. Manuela va a leer lo que sigue, pero yo le voy a hablar solamente de eso para empezar. Pablo no quiere que los cristianos de Corintios sean ignorantes acerca de los dones, de cómo manejarlo, de qué se trata, de cómo funciona. No está bueno de ignorar, de esconderlo debajo la alfombra. Es un tema que es complicado, así que hacemos los tontos, ignorémoslos. No quiero que ignoráis. Eso es para nosotros. Yo no quería compartir sobre eso pensando en este viaje, pensando en la Pamela, pero igual, dando vuelta, vamos a empezar este tema hoy día. No sé si le vamos a seguir y cuándo, pero ya vamos a poner las piedras del fundamento de cómo funcionan y para qué propósito, para qué sirven. ¿Cuáles son las reglas que podemos tener para darnos una actitud que sea justa y balanceada hacia los dones espirituales? Porque el problema no son tanto los dones. Porque Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Y hay muchas cosas que Dios hizo que hizo una sola vez. Lengua de fuego que bajan sobre los apóstoles y los discípulos en la cámara alta, donde estaban 120 recibiendo el Espíritu Santo, fue una sola vez, no otra vez, donde vimos este tipo de cosas. Y no vamos a poner eso en una categoría, el don de lengua de fuego, no podemos poner reglas en todo. Y Pablo no está poniendo reglas en todo, está pasando un poquito los dones sin definirle mucho, pero dando definiciones de cómo deben ser manejados. Porque eso es el tema que está el problema en Corintia. Porque vivían cada uno por sí mismo. Vivían en desorden. Vivían de una manera que no estaba digna del Señor. Y aquí está, vamos a leer todo el capítulo 12. Y después hablaremos del capítulo 13, que va junto.
Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aún más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más excelente.
Eso es, entramos en el capítulo 13 después, en la explicación que el amor es el motivo principal que debe guiar toda la manifestación de los dones espirituales. Pero este capítulo 12 es tan claro acerca de cómo funciona el sistema de los dones. Hay un versículo que quiero destacar. El versículo 7 de capítulo 12. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. A cada cual le es dado la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. No es para mi provecho propio, es para el provecho mutuo. Eso es una de los problemas más grandes en la manifestación de los dones espirituales. Que la gente que tiene dones espirituales, o que creen tener dones espirituales, manifiestan las cosas para su propia gloria. La iglesia está torcida de tal manera que a lo mejor la gente no lo hace directamente para su propia gloria, pero la iglesia está estructurada de tal manera que se da honor a la gente que brilla. No se entra en el principio que hemos visto en este capítulo, donde se da más honor a los miembros los más humildes. ¿No? El honor se les da a la gente que brilla. Y es el concurso, ¿quién brillará más? Porque yo quiero ser honrado. Y se va a honrar este hombre que tiene la lengua ágil y que habla bien, este Apolo, como había el problema en Corintio, que hablaba tan bien, y a donde Pablo tenía que decir, yo no tengo la sabiduría de lenguaje de él, pero yo estoy hablando con el poder de Dios. Hay, desde este tiempo hay esos problemas. Tener los ojos a lo que se ve y olvidar que Dios está manifestando cosas escondidas, cosas que tienen un precio tan grande, que es el corazón de una abuela que ora, escondida en su pieza. Nadie lo sabe, Dios lo sabe. Y para Dios es tan importante una mujer que ora en su pieza, sin que nadie lo sepa, que un hombre que se levanta diciendo en medio de la iglesia, así habla el Señor, y que empieza una gran liturgia con palabra que supone que viene de Dios. El problema es que la iglesia empuja a los miembros cuando la iglesia no está instruida para que brillen. La gente lo hace de buena gana porque yo quiero glorificar a Dios, y se tiran con todo en esos ministerios, olvidando que esos ministerios no son para que ellos manifiestan, no, es porque Dios se ha manifestado. Dios puede hablar tanto de un lado, tanto del otro.
¿Te llamo?
Dios no está ligado con un solo canal. Sería como, hay algunos que son tan limpios a través de lo cual Dios puede hablar y otros no. Hay como una jerarquía que se pone donde yo, porque yo tengo dones, es porque yo soy bueno, porque yo soy limpio, porque yo soy espiritual, porque yo soy cerca del corazón de Dios. Es por eso que Dios habla a través de mí. Otra vez estamos olvidando que todos los miembros tienen la misma dignidad a causa de la cruz de Cristo, que salvó a todos por la misma sangre, que todos tienen el mismo precio, que no hay mejores y peores, porque Cristo es el mismo para todos. Estamos poniendo en una balanza las actitudes de cada uno, las capacidades de cada uno, y eso sería como Dios mide cada uno para darles dones. No es así. Yo vi iglesia donde realmente daba asco de ver la gente y gloriarse de lo que tiene. Y no se puede. No se puede. Hay versículos donde Dios es muy claro. En el mismo libro de los Corintios, en el capítulo 4, hay un pasaje en el versículo 6 y 7. Donde Dios... Pablo está dando ejemplo de él.
1 Corintios 4:6
y 7. Sí.
Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, y para que no estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Pues ¿quién te concede alguna distinción que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
Los dones son cosas que hemos recibido. ¿Cómo nos vamos a jactar de un don? No tengamos orgullo. Seamos humildes en la manifestación de los dones. ¿Saben qué? Alguien que quiere sacar gloria de sus dones es, para mí, es una garantía. Alguien que se jacta de sus dones es una garantía que su don va a ser contaminado. Contaminado, porque él va a querer manifestar para seguir brillando. Él va a provocar palabras y eso garantiza un falso profeta.
Sí.
Yo vi una vez en una reunión evangélica, en la alabanza, ya una organización muy carismática, el presidente dice, el hermano tal va a profetizar. Y el hermano tal profetizó una cuestión, sacó su guitarra, empezó a hablar de cosas. Era la demanda. Él tenía que profetizar. Y estaban así. No puede ser. No. La profecía no es hablar su boca para decir cualquier cosa que me pasa por la cabeza. La profecía es hablar de la mente de Dios. Así a hombres que necesitan esta palabra. De manera general, la profecía es la predicación. Hay palabras de Dios que son dadas por miembros a otros miembros que no son de la predicación, que no son de un púlpito, pero eso está basado en la palabra de Dios. Nunca alguien te va a decir, yo te profetizo, Anita, que tú tienes que abandonar a tus hijos y dedicarte al servicio del Señor. No. Dios no puede decir eso. Porque Dios te dice de cuidar a tu familia en su palabra. Y nunca la palabra va a ser contradecida por la profecía. No se puede y tener palabras que van afuera del contexto del pensamiento de Dios. Hay consejos, y muchas veces la gente que profetiza ni siquiera lo saben. Es alguien que te dice, yo he orado por ti, y pensé tanto en ti, acerca de eso. Y tú estabas orando por la misma cosa y te dice, ok, está bien, Dios está poniendo su dedo en eso, y esta persona está ayudando a Dios a poner su dedo en eso, y Dios me está hablando a mí. ¿Sabe qué? Como hemos hablado antes con Gloria, Dios habla a las personas. Si Dios tiene que decirme algo a mí, me va a decir a mí. Si tiene que decirle algo a don Ricardo, lo va a decir a don Ricardo. O lo va a decir a través del púlpito, de la predicación, a donde se habla a cada uno, y el Espíritu Santo está apoyando en el punto exacto a donde duele, y yo dice, ok, Señor. Esas palabras estaban para mí, yo voy a obedecer. A veces, como dije, hay pistas donde otros tienen una idea que este punto es importante y ponen el dedo a donde Dios ya me ha hablado, y yo voy a decir, ok, Señor, tú fuiste claro conmigo, yo no te obedecí, ahora de nuevo tú pones el dedo en eso a través de esa persona, yo voy a obedecer. Dios no, nunca va a descubrir mis pecados, no va a decir a otra persona mis pecados, no lo va a permitir que se muestre, que se vean después de haberme hablado muchas veces. Y si soy de desobediencia, me va a exponer, va a permitir que sea expuesto yo a la vista, pero no va a decir, Katy no va a decir, Pastor Philip, yo soy el secretario de levantar el nombre del Señor, Pastor, usted. No, eso no puede ser, porque Dios no es así. Dios no descubre, Dios cubre el pecado y perdona el pecado y trata el pecado con la persona. Tantas veces estas profecías están realmente basadas en pensamientos humanos, deducciones, sentimientos, y la gente se levantan y abren su boca y no es Dios que habla. Yo he visto, pero tantas veces gente levantándose. Vi una vez, y eso no hizo como raro un tipo levantarse en la iglesia. Había una convención, como 300 personas estaban. Usted, el joven allá, usted será un siervo de Dios, va a servir a Dios como misionero. Y el jovencito, todo emocionado. En el año, el tipo se mató en moto. ¿Qué puede hacer con eso? Nunca fue siervo de Dios, misionero al otro lado del mundo. Falsa profecía. El tipo se levanta, impresiona a todo el mundo, apuntamos con su dedo. Son falsas profecías. Y la iglesia carismática, y no me gusta calificarla de carismática, porque nosotros somos carismáticos, estamos confiando en los carismos, en los dones de Dios para administrar la iglesia y para vivir nuestra vida. Sin el don de Dios, para la gracia de Dios, el carismo, la gracia, eso es la palabra gracia y carismo. Sin la gracia de Dios para vivir mi realidad, ¿qué hago? Somos carismáticos, pero no estamos manifestando los dones de una manera salvaje, sin control, para brillar, para tener algo que pasa en la iglesia. No, los dones son para la edificación de cada uno. A cada cual se ha dado algo para edificar a todos. A todos nosotros, esta palabra dice, se nos ha dado una manifestación del Espíritu para que servimos con lo que es el don, el carisma, el carisma de Dios para servir a otros. Y es así. Nos estamos edificando uno a los otros. Y cada uno, si estamos reflexionando y dando no quiero encerrar a cada uno en un don, porque los dones no son fijos, ¿no? Porque una vez yo he tenido un don de inteligencia en una situación donde yo he tenido un buen consejo. Y que este consejo fue el consejo de Dios para esta persona. No es porque una vez he tenido este buen consejo que venía de Dios que yo voy a tener. Todo el tiempo buen consejo y solamente buen consejo. No es así. Dios habla de manera diferente. No estamos encerrados. Y no quiero encerrarlos en eso. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene dones. Y hemos visto la manifestación de la gracia de Dios a través de ustedes. Cada uno. En las relaciones que tenemos en estos tiempos abiertos, donde compartimos después del mensaje lo que Dios nos ha hablado y cómo estamos entendiendo eso. Yo he visto la sabiduría de Dios a través de cada uno. Una autoridad en la manera de compartir el pensamiento que usted tenía. Y es así. Manifestar el pensamiento de Dios. Eso es la profecía. Para la edificación de cada uno. La imagen del cuerpo es bien importante. Está diciendo que el cuerpo completo está ¿cómo dice?
Relacionado.
Interconectado.
Interconectado.
Sí, no está. La oreja no puede decir al ojo no te necesito. La cabeza no puede decir, y la cabeza de la iglesia local, el pastor, no puede decir al pie no te necesito. Para mí, cada uno son importantes y son necesarios. Es lo que son. No porque yo tengo un llamado de pastor que hay un nombre encima del don de pastor, que ustedes no son necesarios. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos pies, todos orejas? No. Es una necesidad, complementariedad que tenemos en el cuerpo, que es necesaria. No podemos tener toda la gente hablando en lengua. Aquí dice claramente, ¿todos son profetizan? No. La respuesta es no. ¿Todos hacen milagros? La respuesta es no. No. Y después todos hablan en lengua, la respuesta es no también. En la iglesia carismática, si no habla en lengua, no está salvada. Es regia. ¿Herejía se dice?
Herejía.
Una cosa que totalmente es falso. Obligar a la gente a decir cualquier tontería con su boca, como una guagua de 2 años que no comprende nada, 3 sílabas que se repiten sin fin, y decirle, ¿eso es el timbre del Espíritu Santo? No, eso no es el Espíritu Santo. Eso es una tontería. Hay dones de lengua. El don de lengua existe. El don de lengua, primeramente, como está explicado en el capítulo 14, es para hablar la palabra de Dios a la gente de afuera, a los no creyentes. No es para la iglesia. Y Pablo dice muy claramente, yo prefiero hablar 3, 5 palabras en de manera comprensible que 10.000 lenguas, porque las lenguas no edifican. Si alguien habla en lengua en la iglesia y si hay nadie que habla esta lengua traducir, que se caiga. Las lenguas no son un signo para la gente de dentro, dice, pero muy precisamente en el capítulo 14, son un signo para la gente de afuera. La gente que necesita escuchar el Evangelio en su idioma. Y la lengua aquí, hay dos palabras que son traducidas en el Nuevo Testamento por lengua, hay tres. Uno es sonido, que usa en el capítulo 14 para hablar del sonido de la trompeta y hace la misma imagen con el sonido de la lengua. La otra palabra son dialectos y glosa, y los dos hablan de palabras que son inteligible por un pueblo. ¿Dónde está este versículo? ¿Puedes leer el principio del capítulo 14?
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla con lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado.
Aquí no hay ningún idioma que no tiene significado. Sigue.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues el que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré por el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo continúo.
Hasta aquí, está bien. Aquí vemos que claramente las lenguas son menospreciadas por Pablo frente a la profecía. Aquí tenemos una escala de valor. En la iglesia las lenguas están hechas para ser o interpretadas o calladas. ¿Y qué pasa en la iglesia carismática? No es así. Tantas veces vemos un brouhaha de gente que hablan cosas y no tiene ningún sentido, no edifica a nadie. Pasa algo, queremos que pase algo, así que vamos empujando, haciendo espuma con algunos cantos un poquito sentimentales, y la gente entra en una especie de trance y empieza la zamba canuda. Porque de eso vino la palabra Samba Canuta. En el mundo dicen Samba Canuta. Porque los canutos hacen un ruido, hacen locuras. Es una vergüenza. Es una vergüenza que la iglesia ha dado a Chile esta palabra, que es muy chilena, Samba Canuta. Canuta es un evangelista que vino a Valparaíso, que hizo a donde hubo un avivamiento espiritual en el principio del siglo XX, y de aquí salieron locuras y la Samba Canuta. No queremos estar de esta manera. Dios, al final del capítulo 14, tiene el versículo 39 y 40, tiene una regla de oro para manifestando los dones.
¿Qué dice? Así que 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
Decentemente y con orden. Si alguien tiene algo que hablar en lengua, y que si hay un extranjero que habla este idioma, yo sé que Manola fue testigo una vez de alguien que habló en lengua en una iglesia hace mucho tiempo y habló en un idioma que alguien detrás entendió en su dialecto de su pueblo natal, y eso fue un signo claramente para él y lo condujo a glorificar a Dios y a aceptar a Cristo, y eso es la meta de la lengua. Si hay extranjero en el lugar, como había en Jerusalén, donde había pueblo de todos, judío de todos los pueblos que habían venido por la fiesta, que Pablo se levantó y los apóstoles hablaron en lengua, y que cada uno escuchaba el mensaje glorificando a Jesús como Señor y Salvador en su propio idioma. Eso es la meta de las lenguas. Hablas a la gente de afuera con lenguas, y es un signo. Dios lo quiere así, está bien. Pero no seamos tontos. Dice, no seamos niños acerca del entendimiento. Seamos maduros. Es un juego tonto de tratar de provocar el sentimiento de pasa algo en mi iglesia, estamos bien porque hay dones. Es una trampa muy grande. Yo viví en iglesias así y llegaron a extremidades a donde todo estaba dones y no había ninguna predicación. La gente estaba riendo, haciendo ruido de animales, una onda rara. Querían tanto que pasara algo, tanto trance, tanta cuestión, que cayeron en una maldición. Hay gente donde el pastor estaba acostado debajo del piano con el poder de Dios y no predicaba. ¿A dónde hemos visto que Dios va a con su poder hacer callar la palabra del hombre que tiene que compartir la palabra? No, es ridículo. No puede ser. Y nosotros hemos regresado después de años en esta iglesia una vez y nos pidieron compartir con ellos. No hubo ninguna predicación, puro testimonio y dones y cuestiones. El pastor con un disc jockey con un micrófono aquí, bendiciendo en la sala. Y no había ninguna predicación. No se abrió la palabra. Y me preguntaron a mí de dar un testimonio al final. No di un testimonio, yo abrí la palabra y compartí 5 minutos y me hicieron callar. No quería la palabra de ellos. Y yo exhorté a todo el mundo a regresar a esta palabra. Porque eso es el pensamiento de Dios para nosotros. Que vamos a profetizar. Que vamos a dar lenguas. Si no tenemos la palabra de Dios clara. Si no tenemos el pensamiento de Dios integrado en nuestra vida. Si no somos enseñados en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a agregar a la palabra? Si ya la que tenemos, ya no la obedecemos. La que tenemos escrita, no la leemos. No la escuchamos cuando se predica, no la meditamos en nuestras casas. ¿Qué vamos a escuchar profecía? ¿Para alegrar nuestros sentimientos? No, es una trampa. Y hay muchas iglesias que cayeron en eso. Y es tan estructurado así, que debe funcionar así, que ni siquiera se preguntan. Y los jóvenes se lo empujan a manifestar cuestiones así. Y tú canta, y tú predica, y tú profetiza, y tú ora, y se le da, para que la manifestación sea grande, para atraer a la gente. No funciona. Jesús mismo. Un tiempo hizo milagro, un tiempo hizo multiplicación de panes, un tiempo sanó enfermos y después paró. Y todos se fueron. Porque venían por los peces y los pescados. Venían los panes y los pescados. ¿Sí? vinieran por las cosas que atiran la mirada. Y los apóstoles estaban aquí con él y él le dijo, ¿y ustedes se van a quedar conmigo? ¿No van a seguirlos? Porque él ha hablado de eso en Juan 6, hablando de su muerte, y empezó a hablar de lo que venía, hablar de la palabra del Evangelio, del plan de salvación, y no solamente entretener a la gente, atraer a la gente por milagros. Y Pedro tiene esa palabra que es tan importante, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. Es no es el menjunje de manifestación que debe atraer a la gente, realmente es la palabra de vida. Es fácil de hacer una fiesta cristiana. Ayer vimos en la televisión con la Manola el Papa que va a ir a Brasil y los cabros preparando la vina del Papa. ¿Qué hacían? ¿Conocen la canción La Bamba? Pa la bamba, tan tan. Dice, la habían cambiado con aleluyas. Y bailaban así la bamba. ¿Qué están pensando? Nada que ver. ¿Qué están esperando de la fe? No, hay una palabra de vida que nos transforma. Una palabra de vida que está aquí para mi vida, que me conduce, que me alimenta. ¿A quién iremos? Tú tienes la palabra de vida. Ahora los dones están buenos, en su lugar. La palabra tiene que venir primero, la profecía, la palabra de Dios. En su vida, en la exhortación mutua, tienen relaciones en familia, exhortanse con la palabra de Dios, con los consejos, con el pensamiento de la palabra de Dios. No vayan a buscar en las estrellas un pensamiento nuevo. No, la palabra es muy clara. Alguien está triste, que se lo consola con la palabra de Dios, con la palabra expresada. Paremos este juego del que brilla más. Eso es el peor. Porque la iglesia no es para que él brille más. Él no vino para la gente inteligente. No, él vino para la gente noble. Él vino para los que no tenían brillo. Para avergonzar a los que tenían brillo. Esta iglesia del concurso del que brilla más está delante. Es una perversión total del pensamiento de Cristo. Que vino como humilde. En una cuna. Él vino a identificarse con el más débil de los débiles. De una madre que casi se fue abandonado por su esposo. Una situación súper complicada. Donde la familia debe estar contra ella. Todo eso. Imagínense la situación. En ese tiempo. El pueblo está contra ella. Porque era una mujer que había tenido un niño fuera del matrimonio. Y aquí el niño más frágil vino a glorificar a Dios de una manera tremenda. Él, tan frágil, glorificó a Dios. Los judíos no lo reconocieron. Isaías 53 dice, ¿quién reconoció el brazo de Jehová? ¿Quién reconoció esta débil criatura? Será ese débil de David. Él no vino para llamar la atención. El principio mismo de la manifestación del Espíritu de Dios no es brillar para mí mismo, es manifestar quién es Él. Es tan importante porque este juego del que brilla más es una trampa. Y yo, a mí me rompe el corazón de ver este juego andar en las iglesias chilenas. No solamente en la carismática, ¿eh? En casi todas. El que brilla más está mejor visto que el que es humilde. El que es humilde no, ni siquiera es cuidado. El que brilla bien y que tiene un problema, o se lo va a cuidar al tiro, porque sigue brillando, porque es la gloria de la iglesia. Pero el que está humilde, que de repente no se ve, no vino, ¿quién lo llama por teléfono? ¿Quién está preocupando de él? Tenemos que tener mucho cuidado a manifestar en las iglesias los dones que tenemos de cuidado para uno a los otros, no según los términos del mundo, el que brilla más, pero según los términos de la palabra de Dios. Es tan importante estos principios para guardar nuestra manera de funcionar y no dejamos impresionar por esas manifestaciones que a veces son bastante fuertes y uno se le puede creer. Y si no hay manifestaciones donde Dios quiere decir que Dios no está, no, Dios está donde dos o tres son reunidos en su nombre. Es lindo de ver el Espíritu de Dios moverse y la gente cambiar, y la gente amarse, y la gente ayudarse, la gente ser generoso, ser libre, la gente ser amable, la gente realmente manifestando el corazón de Dios uno a los otros en el cuerpo. Y eso es la manifestación espiritual más grande, más que estas cosas que son como el fuego artificial de Valparaíso, una vez de Viña, una vez al año y después nada más. El puesto se regresa a su mugre. El domingo, ¿y qué pasa la semana en este hombre o en esta mujer? Regresa al cloaca del puerto de Valparaíso. Esta vida con grandes extremos y también grandes bajos. Es importante que sea balanceado y tener una vida que crece de manera sana, a donde yo puedo manifestar más y más el carácter de mi Dios y el pensamiento de Dios hacia los otros. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.